Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Bienvenidos, bienvenidos a Mega Cinépolis, nuestro programa número 5, con un invitado, por supuesto, de lujo, como siempre. Tenemos todos los martes a las 20 horas. Hacemos nuestro pasaje de revista, y en el pasaje de revista decimos que el 9 de abril, a las 20 horas, en la Escuela de la Orientación Lacaniana, que es la calle Ancón 5201, comienza nuestra temporada 21 de psicoanálisis y cine. Entonces ahí hay dos protagonistas que van a estar presentes como invitadas. Una es Liz Speth, digamos, que va a trabajar el cine como el ultimísimo cine de Coppola, y Damasia Amadeo, que va a trabajar esta serie tan resonada que es Adolescencia. O sea que están invitados, es a las 20 horas, la entrada es libre y gratuita. Quiero también comentarles que la última edición de la revista Rolling Stone, digamos, hay un excelente reportaje a Ricardo Darín por la miniserie que va a empezar a ubicarse en Netflix, que es El Eternauta. Digamos, con toda la complicación que significó efectivamente hacer esta recreación de este cómics fabuloso de Westerhel, digamos, y que está dirigido por Bruno Stagnaro. La revista entonces tiene el reportaje a Ricardo Darín, a Bruno Stagnaro, y hay una semblanza de Westerhel que es muy buena y que la verdad que es muy interesante empezar a reconsiderar. Así como les dije en el primer programa que Adolescencia se venía con todo, les digo hoy que El Eternauta regresa y también viene con todo. Entonces, en la misma revista hay un comentario de cine de la película, de la última película de Steven Soderbergh, que es Black Bag, que está dirigida por él con el elenco de Michelle Fassbender y Cate Blanchett. Excelente película, la vi, digamos, el fin de semana, y por supuesto también se la recomiendo. No quiero perder tiempo porque está aquí con nosotros Walter Romero. Walter Romero, ¿cómo estás,
querido? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Gracias, Gustavo, por invitarme.
Te quiero presentar, por supuesto. Walter es doctor en letras de la Universidad de Buenos Aires, es poeta, traductor, profesor universitario. Desde 1997 integra la Cátedra de Literatura Francesa en la Universidad de Buenos Aires, y acá me quedo corto, hay más de 50 artículos seguramente que están publicados sobre tu especialidad. Es investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Valencia. ex becario de intercambio y posgrado en Italia, Francia y Canadá. Es profesor titular del Colegio Nacional de Buenos Aires, que doy fe que los alumnos lo aman. Prologó y tradujo, entre otras obras, a Racine, Sade, Maupassant, Apollinaire, Bian, Bonfoy, Kristeva, Ranciere, Bon y Copy. Es colaborador habitual de muchas publicaciones aquí en la República Argentina. Y aparte sos caballero francés, ¿o no?
Ahora sí. Todavía me dieron la condecoración, pero sí. Soy chevalier.
Soy chevalier
de la Orden de las Palmas Académicas. Estoy muy contento con eso.
¿Qué significa ser chevalier?
Mira, es una premiación. En francés se dice décoration, pero con decoración se dice décoration, que da el gobierno de Francia a todos aquellos que adentro del país o fuera del país hayan promulgado la cultura o la educación en Francia. Es una premiación que la da el Ministerio Nacional de Educación en Francia el 14 de julio, así que el año pasado estuve muy contento porque el 14 de julio, el día de la independencia de Francia, se emite el decreto con los nombres de todos los países del mundo, y la verdad que, bueno, me sentí muy sorprendido de aparecer ahí, porque, bueno, no, realmente no lo esperaba. Había escuchado y sabía, por supuesto, de la premiación hace muchos años, pero bueno, no sé cómo fueron los caminos, que son insondables ahí, pero ocurrió. Pero todavía no me dieron la condecoración, que es una medalla que fue instituida por Napoleón Bonaparte. Así
qué
que,
bueno.
Sí, es una medalla.
Y eso, digamos, esa condecoración es una fiesta, seguramente, que
sí,
se hace
en la embajada.
En la embajada
con la condecoración de todos los hay caballeros de la Orden de las Artes y de las Letras, y hay caballeros de la Orden de las Palmas Académicas. Estoy con otra gente muy muy notable, me estoy contento de los que van ahí, a Daniel Filmus, creo que ha sido premiado también, gente de la academia, gente de la enseñanza del francés.
Qué bueno, qué honor,
¿no?
Está bueno, estoy contento. Pues yo me acuerdo, digamos, yo soy amigo de Juan David Nacio, que también,
claro,
él es chevalier.
Chevalier también, digamos,
y tiene, digamos, en la solapa apenas es como un prendedor rojo que se lo coloca, digamos,
sí,
como algo...
Sí, no sé cómo es, no lo vi todavía, sí. Y aparte nunca fui
está
a...
Está la medalla, pero después podés, es un como prendedor. Una insignia, pareciera, como que es algo que nomina
la voy a, usar.
A quien la porta.
La voy a usar.
Seguro, porque aparte es un honor, ¿verdad?
Sí, la verdad que estoy muy contento, son muchos años de trabajo en pro de Francia, sin esperar nada, por supuesto.
¿Y todo. ¿Cómo es tu relación, efectivamente, con Francia? ¿Cómo, porque aparte vos sos
y mira, empezó,
docente, ¿cómo empezó todo?
Y empezó con me iba mal en francés en la secundaria, no. La verdad, te juro por Dios, sí, me iba muy mal. Yo iba a Lille y mi mamá me mandó a la Alianza Francesa y me dijo, no vamos a perder tiempo con profesores particulares, vas a ir a la Alianza, y ahí empezó como un amor muy loco.
Vamos a saludar a nuestro amigo Walter García,
por
¿no?
supuesto.
Walter Farías,
claro.
Walter Farías,
que también
perdón.
La recibió, también la recibió,
sí, la recibió
por sus años,
sí,
de
sí,
trabajo
sí.
también ahí, sí, excelente. Bueno, y ahí empecé en la Alianza y después, bueno, no sé, seguí estudiando ahí, después quise me dedicarme a literatura italiana y no pude porque también estudiaba italiano en la Dante, y después finalmente ocurrió que pude ingresar al campo. Viste que alguien te tiene que habilitar en la academia, en las épocas nuestras de los 90, o mejor dicho, no, los 80, saliendo de la democracia, todavía, no sé, los elementos, digamos, institucionales académicos no estaban lo suficientemente afiatados. Entonces, bueno, ahí tenías que acercarte a la cátedra, hacerte amigo del juez, como diría Martín Fierro, y acercarte. Y bueno, me acerqué en italiana y no prosperó, no sé por qué, mi interés por la literatura italiana, a pesar de que tenía 3 becas en Italia.
Mira.
Yo pensaba que me iba a dedicar a italianística. Y después no, con mi francés me habilitaron a la entrada ahí y quien era en su momento la titular de cátedra de francesa me invitó a dar clases y ahí entré hace 27 años.
¡Qué bárbaro!
Y ahora estoy a cargo de esa cátedra, así que
claro.
Hice todo el laburito, todo el trabajito, digamos, el cursus honorum, como decían los romanos, para llegar. Estoy muy contento, ahora hace 7 años que estoy con la cátedra a cargo mía, y la verdad que ese fue al principio, como te digo, fue medio raro, y estos últimos años también, porque la UBA es muy compleja para tener sus cargos y todo, así que he tenido que concursar, he tenido todos los avatares, digamos, típicos de, seguramente vos viste la película Puan, o todo el mundo vio
sí,
la película
claro.
Puan, con los concursos y lo que pasa ahí, la gente que aparece de golpe a esos concursos, ¿no? O no, qué sé yo, contradicción.
Lo que es la, por otro lado, la exigencia, ¿no? De uno en eso, ¿no? Pues sobre todo cuando estás atravesado también por, no solo por el deseo, sino por la pasión, porque efectivamente se te ve siempre apasionado con las cosas que vos hacés. Entonces,
sí. Digamos, pero bueno, viste que la pasión a veces se choca con también el deseo de otros de estar en la academia, digamos, hay momentos, es muy competitiva la academia realmente, y la UBA es muy valorada, y realmente la carrera nuestra, la carrera de Letras Modernas, viste que fue considerada entre las 50 mejores carreras del mundo. O sea, está con ingeniería, con petróleo, con otras. Hay solo 10 carreras en Argentina que fueron premiadas y la nuestra es la tercera. O sea, la carrera de Letras de la UBA es reconocida mundialmente. Es decir, en términos de que es una
facultad. Eso es importante destacarlo, sí. ¿No? Porque, digamos, sí. Justamente a veces la problemática que implica el tema de la enseñanza pública, ¿no?
Por supuesto, no, pero este es un, digamos, no porque rechacemos esos rankings mundiales, pero esta vez la propia UBA lo fomenta y lo mueve, es un ranking muy reconocido en Europa, y realmente Letras Modernas, porque es el nombre con el cual figura y se conoce nuestra carrera en todo el mundo, pero acá se llama la carrera de Letras, ha sido, creo que está tercera o cuarta, digamos, está entre las 50 mejores carreras del mundo, o sea, la forma en que se dicta ahí, los profesores que hay, la forma en que se trabaja literatura, no sé. Ahora vengo de México y la verdad que Buenos Aires sigue siendo una meca para estudiar literatura, para producir literatura y también para estudiar literatura. Y ahora también Buenos Aires se ha transformado en una meca para escritura creativa, que hemos tomado toda la línea, digamos, de norteamericana, del creative writing, ¿no? Y acá, como se decía en Iowa hace miles de años, acá la UNTREF está ofreciendo una maestría de escritura creativa, donde trabajo también, porque soy jurado de tesis, digamos, de los que se reciben, y muchos de ellos son jóvenes que después, y jóvenes que publican en las editoriales, y las editoriales están muy muy atentas a la gente que está estudiando. Es como si la escritura se hubiera transformado en los últimos años en una carrera universitaria, ¿no? Donde para ser profesor no está mal haber pasado por la universidad. Y también está ocurriendo lo mismo en la UNA, que ofrece también la carrera de escritura. Es decir, que no tiene nada que ver con letras, porque ahí se estudia, digamos, la literatura, digamos, como un campo más bien, digamos, de investigación y de enseñanza, no como producción, digamos, creativa. Pero Buenos Aires está haciendo un foco también para eso. Están ocurriendo cosas, digamos, en estos últimos años han ocurrido cosas que han cambiado un poco el panorama de
¿Y cómo esto. Es? Realmente, digamos, por lo que vos decís, el día tuyo es re complicado, porque efectivamente estás en el colegio también Nacional de Buenos Aires, la universidad, ¿cómo vas?
Sí, soy medio prusiano en eso, soy medio prusiano a con ver, los tiempos, hay ver, que ser prusiano, hay que ser ver, prusiano con los tiempos.
A ver, explícanos
No, voy dos tardes al Nacional de Buenos Aires, que lo tengo, digamos, y es muy rara mi condición respecto de que es muy difícil encontrar un profesor universitario que está también trabajando en la secundaria. Pero yo es algo, digamos, casi como de política mía personal, de no dejar ese lugar que es el donde estoy trabajando, porque ahí creo que pasan muchas cosas interesantes, el colegio me interesa. Además tengo un cargo ahí adentro como director del Instituto de Investigación en Humanidades, que es el único instituto que funciona dentro del Nacional de Buenos Aires. Ustedes saben que en la UBA tiene un montón de institutos repartidos
¿Y cómo son las investigaciones?
Las investigaciones son sobre docencia y sobre las formas de enseñar las materias, las distintas disciplinas, y también es un lugar de que se preocupa por el campo cultural, ¿no? Pero no, yo soy prusiano en eso, tengo muy parcelado ese universo y manejo así mis tiempos un poco locos. Pero bueno, son las condiciones. Venía hoy pensando la mañana que estaba muy muy impactado por, no sé si paso de tema, por la precarización del trabajo, por los jóvenes y la idea de
Bueno, eso es justamente que vamos a trabajar el miércoles en la Escuela de la Orientación Lacaniana con Damasia Amadeo, que se va a encargar del tema de adolescencia. No sé si viste la serie.
Sí, la vi la serie.
¿Qué te parece?
Me gustó mucho la actuación, sobre todo, y el método ese del plano secuencia.
El plano secuencia que fue fabuloso.
Y también el capítulo del colegio me tocó muchísimo, el capítulo del colegio.
Igual, ¿qué pensás ahí vos por eso? Porque primero en el colegio, cuando va incluso la policía, o sea, no escuchan a la policía, no escuchan a los docentes, no escuchan a nadie.
No.
Estos chicos que están en el colegio, ¿no?
No, primero me impactó, digamos, tengo mucho contacto con la adolescencia, o sea, me impresiona el desconocimiento que hay en general, la poca visibilidad que hay respecto de los problemas de los jóvenes hoy y de la adolescencia. Eso me parece contundente. Es decir, la pandemia había mostrado de alguna manera que estaba pasando con los jóvenes ahí fuera del colegio, pero creo que no hubo una respuesta, digamos, social de eso, y están pasando muchas cosas muy graves con el tema de las redes sociales, sobre todo, y todo. Pero bueno, ahí me pareció como el efecto que tenía la serie, no sé si me sorprendió un poco, pero bueno, me gustó mucho la serie, sobre todo el capítulo del colegio, donde el vacío que hay en el colegio, muchas cosas, que no funciona la contención psicológica, que un chico se puede ir del colegio, el caos que hay en ese colegio, el profesor que llega tarde. O sea, las pequeñas cosas que muestra ese capítulo a mí me parecieron muy, muy...
¿Vos encontrás algún parangón entre lo que ocurre ahí en Inglaterra
no,
con,
creo que no.
con Argentina?
No, creo que no, me sorprendió. Y creo que el ministro de Vista y Educación de Inglaterra la propone para mostrarla como un problema de que están pasando cosas
y
ahí.
Y acá también, digamos...
¿Lo están promoviendo?
Sí, sí, están promoviendo que en las escuelas se muestre adolescencia.
Sí, y después, bueno, la entrevista con su psicóloga, si no me equivoco, con la asistente social que lo va a ver, y el último capítulo sobre el... Digamos que cada capítulo tome el seno familiar o la entrevista, me parecieron los últimos tres capítulos, los tres capítulos finales.
Se ve lo que dice a veces y que resuena bastante dentro de la escuela de la orientación lacaniana, que es como esta vertiente de la declinación del nombre del padre, la declinación de la figura paterna, pero no desde la encarnación de la figura paterna, sino desde la cuestión simbólica. ¿Vos eso lo ves así cotidianamente? Sí. Por ejemplo, no sé si cotidianamente, pero vas a la escuela y a una escuela muy importante.
Sí, lo que veía, más lo que yo lo que veo es que hay muchas narrativas sobre el empoderamiento de las chicas, de las mujeres. Hay muchas narrativas sobre los jóvenes de subjetividades de la diferencia LGTB y me parece que faltaba como una narrativa respecto del machito, guapito, violento, digamos, y la andrósfera, ¿no? Lo que se llama la andrósfera, la relación entre ese padre y ese hijo que se parecen en muchos, no quiero spoilear, pero hay una escena violenta del padre al final que, digamos, emula un poco la violencia del niño, o sea, ahí se entiende todo. Y parece que la andrófera, aparte, deja fuera hasta el lugar de la madre, ¿no? El lugar de la madre es muy complejo, el lugar de la hermana. Lo veo como que me parece que nos faltan narrativas sobre el machito, sobre el guapito, que además nos ha llevado a esto que estamos viviendo.
Y hay una pregunta del padre también, porque ya a esta altura creo que todo el mundo vio adolescencia, que entonces la pregunta es, bueno, hemos criado a estos hijos por igual. Y da como la sensación que dice, bueno, ella salió bien, él salió mal, ¿no? O sea, como en este punto de juzgar un poco...
Su propia labor de padre.
Claro, su propia labor.
Y sí, no sé, ahí falló todo, falló la escuela, falló la familia, falló no sé...
Hay una falla.
Hay una falla.
Una falla en el orden simbólico, por
total,
eso.
Total, sí, absolutamente. Y el chico está ahí, digamos, no sé, creo que no... Pensaba que tiene connotaciones en la Argentina respecto de que estos machitos de esa edad, más o menos 17, 18, nos llevaron también, digamos, a un voto, digamos, como el que estamos viviendo, digamos, bastante, digamos, el neoliberal o toda la internacional reaccionaria que forma parte de estos individuos, ¿no?
Vos viajas mucho y eso, digamos, lo sé porque te veo por todas las redes. Entonces, vos esto lo notás también en el exterior, la cuestión así adolescente, digamos como reivindicativa a veces.
Sí, mirá, no tuve contactos ahora tanto con adolescentes, pero afuera. Estuve en la Polinesia nada más, que me pareció un mundo increíble.
Sí, te vi, que me pareció fabuloso.
Fui a dar clase a la Polinesia, a la Université de la Polynésie Française, una cosa increíble que me pasó, que se lo agradezco.
Te veía como en el campus, me parece.
Sí, estuve en el campus. Estuve en un campus en medio de Tahití, en la capital, en Papiti, pero el campus estaba alejado, y ahí tuve una cosa, vos es que ahí tuve una sensación muy extraña, muy rara. Todas mis alumnas eran mujeres y de una belleza increíble, eran chicas que venían de las islas, de todas las islas de la Polinesia, lejanas, a la única universidad gratuita y pública que hay ahí. Y ahí me dio una, viví como en una suerte como de contención, de un gineceo increíble. Y otra cosa que me sorprendió muchísimo en la Polinesia es el mundo trans. Es permanente el mundo trans. No pude entender muy bien si en el mundo maorí uno de los hijos puede ser criado de manera, digamos, digamos sin la marcación de género, ¿no? Y esto me pareció maravilloso. Y en todos lados, en Tahití, hay una persona que te atiende que es trans.
Mira.
O sea, me pareció una sociedad, en ese sentido, en algún sentido, de avanzada. Es una pequeña ciudad papitina en el medio del Pacífico Sur. Pero el mundo, la posibilidad de tener un contacto mucho más ameno, que no sea un contacto que produce síntoma o produce rareza, extrañeza, está totalmente incorporado. Después, analizando, me di cuenta que no está tan incorporado, sino que está aceptado, pero no sé si todo el mundo lo condice con eso, pero es parte de la educación maorí, de la tradición maorí, y la flores, porque cada vez que ponía, que entras a un lugar te ponen flores, y después cuando te va te lo reemplazan por una suerte de collar con coquillaje.
La única experiencia que tuve fue cuando fui a Hawái, que
cuando vas
al aeropuerto
te ponen pero acá es en todos lados, acá es en los, claro. Cuando vas a cenar en la facultad, cuando llegué a la facultad y cuando me fui, me cambiaron el collar de flores por el de, me pareció una cosa femenina, estética, que tiene que ver con el olor a jazmín de esa flor que adoran. O sea, me pareció un lugar totalmente contrario a la andrófera, me pareció un lugar muy femenino, muy estético, muy venusino, ¿no? La Polinesia. Me pareció...
Pero hay como, digamos, también se nota el respeto. Digamos,
total,
¿no?
Total. Por lo menos, bueno, no sé, ahí también, bueno, llegué como una extrañeza, porque en general eran profesores franceses los que eran invitados, y cuando vine yo, que era un argentino, que mi francés no era el francés metropolitano de París, y tampoco era el francés de ellos, o sea, un francés conseguido en otro lado, les fascinó, o sea, qué sé yo, y la verdad que fueron 4 semanas de maravillosas realmente. Y donde sí sentí un poco la andrósfera, que es un lugar así también muy machista, como un poco como Argentina, que es México. Estuve en México dando clases.
México. Ahí está atravesado.
Ahí lógico, lo sentí mucho. Estuve en la UNAM.
Ahí lo sentí sí, mucho más.
Sí, estuve en la UNAM, igual estuve en una cátedra específica de subjetividad de la diferencia, donde ahí enseñé Cocteau y los poetas, digamos, los escritores, digamos, gay franceses. Pero bueno, ahí sentís la presencia en la sociedad, el lugar de la mujer, sentí la cosa mexicana. Y hablando de películas, también me enojé mucho con la película de Emilia Pérez, no sé, porque me pareció una gran película, más allá de los dichos de ella, que un poco fue usada, me parece, para eso, pobre, después fue descartada la actriz, pero la película me chocó un poco porque me pareció que México fue tratada de una manera un poco así como orientalista, ¿no? Como una cosa, misión francesa sobre México, y la verdad que México es muchas cosas más que eso que se muestra ahí.
Sí, sí.
Y me pareció un poco...
Pretendió ser transgresora la película, pero creo que quedó con la pretensión.
Bueno, sí. ¿No? Igual creo que es una película interesante.
Es una película muy bien hecha, extraordinariamente bien hecha, digamos, pero efectivamente después por las declaraciones de ella, sí, digamos... Fue para mí hasta como castigada por las declaraciones.
Exactamente, ¿no? Sí, fue como cancelada.
Cancelada, ¿no? Que te iba a preguntar también por esta cuestión del movimiento woke, de lo que es el wokismo, digamos. Eso vos lo percibís también en la enseñanza, en la educación, en todos los lugares que vas atravesando,
sí,
¿no?
Sí, lo sentí. Sí, ahí en el caso de ella sentí como... Creo que lo usaron, no estoy a favor para nada de la cultura de la cancelación, me parece un horror, espantoso, que es una forma como de, no sé, de amonestarte, ponerte un parte disciplinario social, no sé, entre todos te ponemos el parte de desactivarte, de sacarte los likes, de sacarte el poder en las redes.
Pero vos sabés que se ve mucho en el ambiente institucional, también. No te creas que ese movimiento como de... apartarte por algo es más común de lo que vos suponés.
Y bueno, sí, como te estoy diciendo también, sí, son fenómenos que dan en ciertas corporaciones, sí, en ciertas...
Exactamente.
No, creo que estamos viviendo, qué sé yo, los vaivenes ideológicos de esta internacional reaccionaria o internacional de derecha, como la llaman ahora. Y es que, bueno, no sé, la verdad que les ha molestado mucho los derechos obtenidos y ganados, sobre todo en este país, pionero para un montón de cosas, pionero para... Bueno, el mismo Colegio Nacional de Buenos Aires, fue la primera vez que yo vi ahí el debate sobre las chicas parando una graduación de fin de año para, digamos, acusar a preceptores y a profesores de actitudes, digamos, de abuso machista, digamos. Eso es un acto muy fuerte. La primera vez que escuché hablar de ENEF fue adentro del Colegio Nacional de Buenos Aires. Eso, y después lo escuché por todos lados. Pero yo la primera vez que escuché hablar de ENEF fue en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es un lugar donde pareciera que la tradición se la comió. Y la tradición no está ahí. La tradición está en las paredes, pero adentro hay jóvenes que están en una... La primera vez que vi besarse dos chicos en un colegio y fundar la Franja Rosada, que no tenía que ver con la Franja Rosada radical, sino la Franja Rosada de chicos gays que a los 14 o 15 años se asumían en su sexualidad, fue ahí adentro. O sea, es un lugar que es un laboratorio, digamos, permanente. Y yo creo que lo que estamos viviendo son los vaivenes de esos derechos y de esas leyes ganadas, la ley de matrimonio, etcétera.
La ley de matrimonio igualitario.
El cupo trans, etcétera. Todo que ha molestado, que ha urdido, digamos, ha rascado en algún lugar, digamos, muy sensible de cierta parte de esta sociedad, que como decía que tiene su enano fascista ahí metido, ¿viste? En cualquier momento sale, y ahora salieron desembozadamente todos los enanos machistas de la sociedad argentina, perdón, los enanos fascistas y machistas de la sociedad argentina salieron desembozadamente, están ahora, están como vengativos, están como ganándose, recuperando el tiempo perdido, y esto es fatal, porque es como una idea como de venganza, ¿viste? Bueno, ahora nos vamos a vengar y ahora todo va a ser peor, ¿no?
¿Va a ser todo peor?
Y por ahora sí, por ahora sí, no sé, yo estoy esperando estos 2 años que pasen lo más pronto posible. Lo que pasa es que, bueno, nuestro presente no hay en la Argentina, ¿viste? El presente, siempre estamos en el eterno presente, no sé, yo siento que es un loop permanente, es un eterno presente que no termina nunca, el futuro nunca llega en Argentina.
El futuro nunca llega.
Y es un horror.
Es increíble, es un horror, eso, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir en esta parte del programa con una cantante que vos elegiste. Digamos, una cantante que también es predilecta mía.
Ah, bueno, me encanta. Sí, elegí bien.
Sí, porque hay dos cantantes que me gustan así de onda vintage. Una es la italiana Mina. Me encanta.
Adoro, cumplió el otro día años.
Claro, sí. Mina es mi preferida. Y después en Francia, Sylvie Vartan. Y
me
Sylvie
encanta.
Vartan la vamos a escuchar.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes. Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores contemporáneos.
Quel est le premier train qui vous fera danser, ouais?
Allez danser tous le papage.
Invitez des copains qui savent bien danser, ouais.
Allez danser tous le papage.
Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ça n'est pas compliqué. Venez danser tous à la commoche, oh oui. Si vous avez un bon ticket. Bagage quelqu'un qui vous plaît. Wow, attention au départ, il faut dénicher.
Venez danser tous le papage.
Il est déjà trop tard, le train va démarrer.
Venez danser tous le papage.
Messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier du whisky. Venez danser tous le papage.
Bueno, seguimos, estábamos discutiendo Blancanieves, pero no vamos a decirles nada sobre la película, pero quiero traerte una cita de Roland Barthes, uh-huh. Digamos, de este libro fabuloso que fue Mitologías, uh-huh. Y dice, no se puede juzgar la literatura sin alguna idea previa del hombre y de la historia, del bien, del mal, de la sociedad, y habla de la libertad, ¿no es uh-huh. cierto? Que en este caso ubica la libertad en relación a una coherencia, en un decir a priori, uh-huh. Y también refiere a la libertad del crítico, que dice, la libertad del crítico no consiste en rechazar una tendencia, eso sería imposible, entre paréntesis ubica Roland Barthes, dice, su libertad radica en mostrarla o no. ¿Qué te parece?
Me encanta, qué linda cita que buscaste de Roland Barthes.
Y sí, porque yo digo, bueno, este señor francés que viene acá, tengo que decirle alguna cita Roland Barthes.
Amo Roland Barthes. Hicimos un homenaje acá en la Biblioteca Nacional. Está mi conferencia subida a YouTube sobre Roland Barthes, porque es acaso el más grande profesor de literatura del siglo XX. Y él decía que habría que, si hubiera que cerrar las escuelas secundarias, se pueden sacar todas las materias menos literatura. Hasta matemáticas, pues podríamos explicar matemáticas de la literatura, pero la única materia que no se puede sacar es literatura. Bueno, un fanático. No, me parece bien eso de la libertad, y sí, es la literatura es el espacio de la libertad donde todo se puede, y la
fantasía.
Porque
se habla tanto ahora de la libertad, ¿no es cierto? Sí. Pero a veces también todas esas expresiones sobre la libertad no dicen mucho tampoco, digamos, porque se malentiende ese concepto de libertad, ¿no? ¿Vos qué pensás?
Yo creo que sí, creo que, no sé, me parece que estamos también, bueno, el cine es otra cosa, o ir al teatro, a veces estás mediado por lo que dice la crítica, lo que dice la prensa, lo que dice el boca de lo que la gente.
Sí, sí.
Pero la literatura me parece como todavía hay una cosa de libertad íntima, donde estás vos con el libro, y por más que vos pertenezcas a un club de lectura o a una comunidad, igual me parece que el lector se hace como una, es más íntima acaso esa libertad de poder interpretar, ¿no? No sé si va por ahí lo que dice, lo que pensabas de Barthes, pero me parece que Barthes va por ahí a la defensa a ultranza de la libertad de lo que el lector puede hacer con lo que lee, ¿no? Y me parece que ahí hay una, tiene que ver, juegan nuestro mundo simbólico, juegan nuestros backstage, todo lo que tenemos atrás, digamos, las bibliotecas que tenemos atrás para poder interpretar aquello que interpretamos, y me parece que es un espacio, no sé, uno de los pocos espacios que está quedando de libertad. Y hasta a mí te diría yo que con el mundo este de las redes y todos estamos diciendo que, hoy decía Tamara Tenenbaum en un reportaje de Página 12, decía una cosa que me pareció muy fuerte, decía que las redes sociales son como la cocaína, ¿no? Que habría que sacarla, ¿no? Es como tan adictiva como la cocaína, ¿no? Y respecto a esto que decía Barthes, la lectura, ¿viste? Yo siento que estoy aún como lector profesional y que me dedico a esto, estoy perdiendo horas de lectura por las redes, lo asumo sinceramente, ¿no?
¿Cómo es tu relación así con los libros? O sea, digamos, ¿cómo?
Me encanta,
¿Cómo haces con tu biblioteca, digamos? Sí. ¿Cómo?
Soy lector voraz, así que todo lo que leo, todo lo que cae en mis manos lo leo. Ahora tengo, desde un tiempo menos tiempo, adoré mucho la pandemia fue como que recuperé muchísimo de lo que no había leído. A mí me fascinó la pandemia, me pareció alucinante.
Por el tiempo
pido disculpas, porque es un horror, y por toda la gente que con todo lo que pasó, pero bueno, estuve ahí encerrado, aprendí a cocinar, engordé y leí como nunca en mi vida, creo, como había leído únicamente en la adolescencia, cuando tenía esos tiempos de la adolescencia antes de ir a la facultad.
Es cierto, vos sabés que yo me la pasaba leyendo. Ay. Pero en la adolescencia también. O
sea, ese tiempo que no estás en la facultad, claro, todavía ni trabajás.
Los clásicos, porque uno todo. Se acuerda, ¿viste?
Pero,
¿qué
sí,
es eso? O sea,
pero volver.
Yo leí La Guerra y la Paz en la
pero
adolescencia.
Claro, claro.
Ahora no tendría tiempo
no,
de leerlo.
No, por supuesto. Bueno, no.
Claro.
Y ahí yo leí un montón de pendientes que tenía en mi casa, cosas que uno compra en la biblioteca, que sabe que se compra porque algún día va a leer. Bueno, ahí fue el momento de leer. O sea, fue una vejez anticipada. Imagino mi vejez leyendo, y supongo que ahí la pandemia fue un momento como de gran placer, y leo, bueno, sobre todo leo los franceses. Ahora estoy leyendo mucho, vengo de leer un artículo sobre Annie Ernaux, la que ganó el premio Nobel,
sí.
La escritora que ganó el premio Nobel, y me parece que la literatura está dando un giro interesante sociológico.
Hay uno que acá comentamos sobre la intimidad.
Claro, bueno,
escribir la intimidad.
Estoy leyendo ese libro sobre
lo recomendamos en el primer programa.
Bueno, me encantó el libro. Es un diálogo con una socióloga, sí. Con Lagrave y Ernaux, pero me parece que yo que enseño a Ernaux, y que mucha gente se pregunta por qué se ganó el premio Nobel, me parece que la literatura está dando un giro, por lo menos en Francia, sobre lo sociológico, donde cómo leer, no solo la... Hubo mucho show-off de las autobiografías, y cada uno cuenta su historia, y estamos hartos de las historias de las autobiografías, y que cada uno cuenta su historia, y me parece que lo que hace ella es contar su yo atravesado por lo social. Y en ese atravesamiento por lo social es otra cosa, es casi como una forma de ir a la literatura para encontrar, digamos, lo sociológico. O el tema, o por ejemplo, estaba pensando en la novela de Houellebecq, Las partículas elementales, donde él habla de las mutaciones que ocurrieron sociológicas y que impactan en nuestra vida. No sé, la primera, por ejemplo, él cuenta la primera cadena de gimnasios que apareció en París, ¿no? Hoy hay un gimnasio en cada calle de Buenos Aires, más o menos.
Claro.
Y las cadenas se multiplican, no hay una, hay 10 cadenas, 20 cadenas, ni una con pileta, sin pileta. Pero esa mutación, digamos, sociológica que ha modificado nuestras vidas, decidir a no hacer ejercicio de fuerza o no. La primera vez que apareció una película pornográfica en un canal, digamos, que pago en Francia, digamos, la aparición de estos elementos, ¿no? que producen, digamos, mutaciones. Esto mismo que ocurre ahora con adolescencia, ¿no? La posibilidad de tener todos acceso a una serie que todos vemos. Me parece que son mutaciones, digamos, sociológicas que tienen alto impacto en nuestra subjetividad. Y entonces que la literatura se haga cargo de eso, tanto Houellebecq como Annie Ernaux.
¿Quiénes son ahora tus?
Ahora estoy mucho con alguien que esté, con algo que autores que están. Édouard Louis, seguramente has escuchado hablar de Édouard Louis, que es un joven de la provincia muy pobre que ha sido, digamos, sometido a toda la dominación masculina y al fascismo, digamos, por la homofobia. Es un joven que sale de un medio muy pobre y que empieza a escribir sobre eso, ¿no? Ha escrito un libro maravilloso que se llama Historia de la Violencia y también ha contado todo su... Sí, y también el sociólogo e interesante crítico Didier Eribon, que habla su Regreso a Reims, que es un libro que yo amo, y que él explica cómo llegó ahora a una cátedra de la Sorbona viniendo de un origen obrero. Entonces todo esto
Eribon, que había tenido una aliación con Foucault, pues
claro, exactamente, claro. Sí, exactamente, claro. Estamos hablando del mismo. Bueno, y hay un giro como sociológico de esas historias donde ya no cuentan la vida de ellos, pero no es la vida de ellos, es la vida de ellos y de alguna manera la forma de leer cómo sociológicamente ha cambiado y cómo, por ejemplo, todas las libertades que uno imagina para París no son las mismas libertades que ocurren, digamos, al interior de la campaña francesa, digamos, que es otra realidad. Y Annie Ernaux también, que viene de un medio pobre y de un medio obrero, de padres que fueron obreros y después comerciantes. Y este concepto que ahora me interesa mucho, es que se está trabajando, que es el transfuga de clase. Es fea la palabra transfuga.
¿Cómo es eso?
Es la persona que sale de un medio social, pero que se eleva ascensionalmente a otro, ¿no? ¿Y qué te produce eso, ¿no? Gente que viene de medios obreros y que termina en un medio de la burguesía, por ejemplo, ¿no? O que ahora pertenece a la pequeña burguesía, que se puede permitir cosas que los padres y los abuelos no se permitieron. Es difícil de leer ahora en el caso argentino, pero bueno, no creo que haya algún parangón acá en la literatura argentina de eso, pero me parece que el giro sociológico de ir a buscar a la literatura explicaciones para esas transmigraciones de clase, ¿no? O todo el tema, que es un tema que en la Argentina está, y no sé si la literatura argentina que leo, pero no sé si conozco tanto, habla que es toda esta idea de la, que es la debacle argentina, que es la pérdida de la ascendencia social, ¿no? Del ascenso social, ¿no? La idea aspiracional de que todo argentino por lo menos de superar a sus padres o de comprarse el departamento y el auto y vacacionar, eso está terminado, o sea, de alguna manera con jóvenes que están ahora consiguiendo un trabajo que no les permite ni alquilar. Eso me parece la gran debacle argentina, ¿no? Y esa cosa de que el mito del ascensional de la Argentina haya terminado, que lo vivamos en jóvenes de 30 que tienen un trabajo, pero que no les permite ese trabajo, que es uno, porque aparte ahora también...
Bueno, fíjate que estos jóvenes son los que de alguna manera intentan... en vez de hacer la América, es irse a Europa, ¿viste? Pensando erróneamente,
otra romantización, claro, también enorme.
Es algo romántico, enorme, una idea enorme. De que van a...
Igual yo me iría, te digo, los comprendo, ¿eh?
Yo
nunca me... tuve muchas oportunidades cuando tenía las becas de quedarme, pero nunca lo hice, siempre pensé que volver. Pero yo creo que ahora, con lo que estoy viendo ahora, yo creo que no. Yo creo que aún romantizando, yo creo que van a ganar 1.000 o 1.200 euros y van a tener... un montón de problemas, pero me parece que hay que hacerlo, ¿no? Porque está ocurriendo esta debacle argentina, digamos, que con un sueldo, con un salario conseguido, con un estudio, no hay garantías de poder tener las cosas mínimas que la clase media argentina...
Que había conseguido,
claro. Exactamente, por lo menos la clase media, ya en el lado de la clase, digamos, baja, que ha sido...
Porque siempre se ubica por el lado todo de la pérdida, ¿viste? Y con el punto de decir, bueno... a lo mejor lo vamos a recuperar. Entonces queda en esta situación del a lo mejor, ¿no?
Exacto. Pero yo veo los jóvenes, me parece como hay jóvenes de 30 que están con un primer trabajo. Además, me parece también la resistencia que ellos tienen, ¿no? Es nuestra generación que tenía una responsabilidad del trabajo ultranza, que agarraba uno, dos, tres o cuatro o cinco trabajos, ¿viste? Nosotros, pues, con tal de sobrevivir. Ellos no, entienden que el trabajo también tiene un límite para el desarrollo de la vida. Y que ese único trabajo no les va a permitir tener una cosa ascensional, y entonces ahí hay como un debate que no sé si la literatura argentina cuenta, no sé si debidamente, ¿no? Porque la literatura argentina y sus relaciones sociales son complejas, digamos. No sé, yo tengo que volver un poco a Roberto Arlt, ¿no? No sé por qué a Roberto Arlt y contar cómo Roberto Arlt hablaba de...
Era lo que decía Borges también, ¿no? Que a veces la fundación a veces de la literatura se ubicaba... en este famoso relato del matadero.
Claro, exactamente, ¿no? Sí, claro, el matadero y la
claro.
y la carne y todo.
Claro,
sí, estamos
es
ahí.
Algo que, como que está siempre atravesado, digamos. A lo mejor esta historia la hemos vivido y repetido de manera constante.
Sí, ¿no? Unitarios y federales, pero aparte, bueno, me sorprendo cuando leo El Matadero con mis alumnos, el comienzo sobre la inflación. Habla de la inflación, cómo se encarecen los huevos o cómo se encarece la carne debido a...
Bueno, el lunes se encareció el 50%...
¿Los huevos?
¡Claro!
Sí. Bueno, eso está en El Matadero, un texto de 1837, recuperado por Gutiérrez en el 71.
Por eso te lo
O sea, estamos recordar, ahí, ¿no? Estamos ahí todavía. Si estamos en el matadero, estamos atravesados.
Y decinos cómo podemos conectarte, porque la gente después nos pide a nosotros cómo podemos...
Bueno, hablando de la cocaína, que son las redes. ahora estoy en Instagram, sobre todo, que es Wally Rom. Wally es mi apodo y Wally Rom de Romero, así que me pueden encontrar ahí en Wally Rom en Instagram. Sobre todo ahora estoy trabajando más en Instagram, estoy en Facebook también como Wally Rom. Estoy en LinkedIn como Wally Rom también, y estoy en Twitter como Wally Rom, así que ahí me encuentran. Y estoy en esas cuatro redes, son las que estoy ahora, digamos, manejando, no tanto TikTok, que tengo también como Wally Rom, pero bueno, creo que ahora hago base, digamos, en Instagram, y ahí publico, digamos, mis conferencias, mis clases.
Y ahora, por supuesto, queda también pendiente todos los cursos que estás haciendo. O sea, me gustaría que también dijeras que vas a hacer uno de Madame Bovary.
Empezó el martes en Madame Bovary, está a cupo completo, ya empezó.
Qué bueno.
Es un curso en la UNSAM que voy a hacer la lectura integral de Madame Bovary, y ya empezamos. Había que hacer muchos inscriptos, muchísimos, para un seminario, así que estoy muy contento. Y ahora, ahora digamos la segunda mitad del año sí voy a dar un curso en el Malva, muy interesante, que voy a recuperar las que consideramos las mejores novelas del siglo XXI en Francia, que es interesante. Porque viste que ya han pasado...
Del siglo XXI.
Sí, han pasado 25 años, ya estamos en un cuarto de siglo y ya podemos decir, bueno, cuáles son las novelas que han marcado, digamos, eso. Y por ejemplo, una de Annie Ernaux, ¿no?, que se llama Los Años, El Mapa y el Territorio de Michel Houellebecq. Digamos, alguna de esas novelas, voy a hacer un curso sobre las mejores novelas de estos primeros 25 años del siglo XXI, que ya se puede hacer. De hecho, New York Times ha publicado una lista muy polémica que te recomiendo mirar, porque uno va comprobando.
Después pásamela.
No, está en todos lados. Sí, son los 50 libros que el New York Times considera que son los mejores libros del siglo XXI. Es increíblemente americana, muy americocentrista, digamos, de alguna manera. Pero, y aparte está bueno para ver qué he leído y qué no he leído. Y por ejemplo, a mí me parece, desde el lugar más de América Latina y de Europa, me pareció pasmoso a la cantidad, los pocos libros que he leído de esos que dice el New York Times, que son libros, y muchos de ellos traducidos al español, que habría que
¿Hay
leer.
Algún americano, digamos?
La gran mayoría son americanos, ganadores del Pulitzer, así que es toda una cosa como muy, muy de Estados...
¿Y latinos así?
Latinos, ¿no? Creo que no hay. Ah, sí, está, bueno, latinos está el chileno, está 2666 de Bolaño. Como una de las mejores novelas pero es interesante, y yo voy a hacer eso, pero con Francia. He escuchado muchísimo, ha habido mucho debate sobre esto en Francia, y voy a proponer libros, y eso va a ser en el Malva en octubre.
La música, ¿cómo venís?
Con la música estoy muy contento, acaba de salir el disco nuevo, que lo pueden buscar en Spotify, que es Tango Ville como ciudad del tango, que son 5 temas con alguna relación con París o con Francia, o que se estrenaron en Francia, o que hablan de Francia. Y voy con un gran espectáculo que estreno, bueno, voy a estar el 9 de mayo, puedo pasar, ¿no? Mis fechas. El 9
pero,
de ma-
por supuesto, pero no solamente eso, tendrías que recitar o hacer algo, digamos, que sea, aparte siempre lo haces en los programas, tenés que hacerlo acá.
El 9 de mayo voy a estar en Casa Brandon, que lo conocen, es la casita LGTB.
¿El 9 de mayo?
El 9 de mayo, viernes 9 de mayo voy a estar ahí con Ivo Colonna en una noche dupla de Tango Queer. Y después el 20 de junio, que es mi apuesta de este año, que es el Día de la Bandera, pero es el feriado largo del 20 de junio, voy a estrenar con Patricia Malango un espectáculo monográfico, todo dedicado a uno de los más grandes poetas de amor del tango, que es José María Contursi. Contursi ha estado un poco olvidado, es el gran artista de temas maravillosos, ¿no? Como Grisel, como Dos Extraños, bueno, es impresionante la lírica.
¿Y no tenés ganas de regalarnos un poema?
ahora, poema, un poema. Pero no sé si voy a poder recitar.
Sí, bueno, lo podés cantar.
Mirá, no sé, estamos preparando eso. Se va a llamar Katunga el espectáculo.
Katunga,
porque era el apodo que tenía con Tursi. Y así que vamos a hacer eso. Y también, bueno, ahí sí te puedo regalar algo. El 7 de junio es fecha del gran letrista de Gardel. Se va a hacer un gran espectáculo en el Obelisco con actores, con cantantes, con músicos, sobre Alfredo Lepera. Alfredo Lepera fue el gran letrista de Carlos Gardel. Así que bueno, ahí también voy a estar el 7 de junio, porque es una gran celebración colectiva por los 125 años de Alfredo Lepera, que le dio, digamos, la palabra prácticamente a Gardel para que la internacionalizara de alguna manera. Y en eso estoy, así que estoy allí entre esos dos poetas, entre Lepera, que era el poeta prácticamente que no había utilizado el lunfardo, que hizo tuvo que usar un español bastante neutro para que Gardel lo pudiera cantar ahí en la Paramount en Estados Unidos, ¿no? Y no metía lunfardeadas, así que es como una suerte como de gran autor prístino, ¿no? Muy muy pulido, muy límpido para el español de la Argentina, del Río de la Plata. Y el otro, que es Contursi, que para mí es el gran poeta de amor. Y Grisel es como, la pienso como la Laura de Petrarca, ¿no? Como la Beatrice de Dante, salvando las distancias. Es como la gran figura. Grisel es como... Hay otras mujeres en el tango, Malena, no sé, Madame Yvonne, por supuesto. Pero es Grisel, y la historia de amor de él con Grisel, estampada en esa canción, que tiene versiones increíbles, hasta la de Spinetta, la versión de Mercedes Sosa, o sea, versiones, digamos, alucinadas. Para mí Grisel encarna de alguna manera el motivo de la amada, tal como la pensaban de alguna manera en la antigüedad. Si tenemos un motivo de la amada, que habría muchos, también podría ser Malena con Homero Manzi, pero me parece que Grisel, por las características de la lírica de amor de Contursi, es impresionante lo que ahí se hace. Pero bueno, a lo mejor te puedo regalar algo de Lepera.
A ver.
A ver.
Porque bueno, estás acá
Radio Amadeus. Pero ¿qué te parece?
Pero claro, Radio Amadeus 91.1.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Alfredo Lepera.
Bravo.
Muchas gracias. Los espero el 9 de mayo o el 20 de junio.
Walter Romero con nosotros aquí en Mega Cinépolis. Nos vemos el martes próximo aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Muchas gracias, Walter.
Gracias a vos.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.